alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Con todos ustedes, su programa, Restaurados para Restaurar. Para restaurar, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Restaurados para restaurar. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Restaurados para restaurar. Y ahora con todos ustedes, el evangelista Jorge Pérez, con el programa Restaurados para Restaurar.
Bendiciones del cielo, estás en sintonía de Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Recuerda que nos puedes encontrar a través del link promesastv.com/radio-verdad, promesastv.com/radio-verdad. Nos puedes encontrar a través de los diferentes podcasts como Anchor, Spotify y Apple Podcasts como Radio Verdad. También nos puedes encontrar por Facebook como Radio Verdad, por YouTube como Radio Verdad, por Instagram como Radio Rayita Abajo Verdad. Y próximamente nos vas a poder encontrar a través de www.radioverdad.com. Este que te saluda es tu amigo y tu hermano el evangelista Jorge Pérez con la programación Restaurados para Restaurar. Esta noche vamos a estar trayendo un mensaje utilizando como base bíblica el libro de Mateo 14, versos del 29 al 33. Mateo capítulo 14, versos 29 al 33. Si tienes tu Biblia a la mano, la puedes ir buscando, ¿verdad? Para que nos siga la lectura. Pero si no la tiene a la mano, la puede buscar electrónica. No lo vamos a condenar por esto. Vamos a estar elevando una oración al Altísimo, ¿verdad? Para comenzar. Mientras ustedes van buscando la palabra, Mateo 14, 29 al 33. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia. Te damos las gracias, Padre, por el sacrificio precioso de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre, porque a través de ese sacrificio nosotros pudimos alcanzar redención y pudimos alcanzar, Señor, perdón de pecado. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, Padre, sabiéndolo, Padre, o aún sin saberlo, porque tu palabra nos enseña que aún sin darnos cuenta, Padre, muchas veces pecamos. Te pedimos, Señor, que seas tú en esta hora, redarguyendo nuestros corazones, dando apertura a las cárceles, Señor, dando libertad al cautivo, dando, Señor, libertad a aquel que se encuentra en delitos y pecados, pudriendo los yugos, Padre, rompiendo cadenas. Que seas tú impartiendo el mensaje que va a ser predicado a través de mis labios en esta noche. Quita todo protagonismo de hombre, Señor. Que todo lo que se haga aquí, Padre, llegue con olor fragante a tu trono, Señor. Nosotros nos encargamos de darte la gloria y la honra desde este momento, Padre, porque es tuya y tú no la compartes con nadie, Señor. No buscamos, Padre, ser reconocidos, sino, Padre Santo, llevar tu evangelio hasta los confines de la tierra como tú nos encargaste, Señor, cuando te fuiste a preparar morada para nosotros. Porque sabemos, Padre, que esta palabra es palabra viva, es palabra eficaz, Padre Santo. Y sabemos, Señor, que es poderosa. Te pedimos, Padre Santo, que aquellos lugares en donde no se predica la sana doctrina vuelvan a la senda antigua. Que aquellos, padres que se han salido de tus caminos, Señor, sean redarguidos y traídos nuevamente al redil, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por aquellos ministros, por aquellos pastores, por aquellos evangelistas que se encuentran en lugares en donde son perseguidos por causa de tu evangelio, Señor, que seas tú cuidándolos, Señor, que seas tú protegiéndolos, Padre, y dándoles la victoria, Señor. Y que si es, Padre, propósito de que ellos pierdan la vida, Señor, que ellos alcancen, Señor, ese galardón, Padre, que dice que no está aquí en la tierra, sino que está contigo en el cielo. De la misma forma que tus apóstoles lo alcanzaron, y aunque todos perdieron la vida, Señor, de manera trágica, sabemos, Señor, por fe, que ellos están contigo, Padre, disfrutando allá arriba en las alturas, donde nosotros vamos a estar contigo también un día, Señor, en esas bodas preciosas del Cordero, caminando por esas calles de oro, Señor, observando esos mares cristalinos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de aquel Padre que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que derramó su sangre preciosa en el madero para nuestra redención y nuestra salvación. Tu Hijo amado, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, amado, el libro de Mateo, capítulo 14, versos del 29 al 33. Mateo 14, 29 al 33. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, unos guerreros en victoria siempre dicen amén. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Y como tema, título, ¿verdad?, para esta noche, para el mensaje que vamos a traer, tenemos: no te desenfoques. No te desenfoques. Muchas veces, amado, los afanes de la vida y las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, ¿verdad?, pueden hacer que nosotros perdamos el enfoque. Y si nos vamos a la lectura bíblica, vamos a notar que dice que Pedro tuvo miedo, ¿verdad?, cuando miró a su alrededor y vio el viento recio. ¿Y qué sucedió? Comenzó a hundirse. Y si nos vamos un poco más atrás al relato, nos vamos a dar cuenta que nos enseña, ¿verdad?, que Jesús le dijo a sus discípulos que entraran en la barca mientras él despedía a la multitud. La palabra no dice que Jesús entró con sus discípulos a la barca. La palabra está diciendo que Jesús le dijo a sus discípulos que entraran en la barca. Pero después de esto, la palabra nos enseña que Jesús se fue a orar, que él subió al monte a orar. En ningún momento nos está diciendo que los discípulos se quedaron en la orilla y que Jesús, ¿verdad?, se montó con ellos y arrancó en el mar. Jesús se fue al monte a orar y los discípulos se fueron en la barca, pero en todo este proceso, amados, en medio del mar, les comenzó a azotar una fuerte tormenta. Entre tanto, esta tormenta va azotando la barca, los discípulos van remando y la tormenta azotando la barca, Jesús se aparece caminando sobre las aguas. ¿Qué sucede cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas? Que los discípulos se asustan. Piensan que es un fantasma. ¿Por qué? Porque es algo que ellos no habían visto. Y Jesús le dice: no teman, soy yo. Y Pedro, ¿verdad?, le dice: maestro, pues si eres tú, ¿verdad?, yo acá parafraseando, pues mira, llámame y yo me meto contigo para allá para el agua. So, si eres tú, yo me meto contigo en el agua. Y el Señor le da su mano y saca a Pedro de la barca y Pedro se va a caminar con el Señor sobre las aguas. Pero en un momento, Pedro desenfoca su mirada y comienza a ver la situación que está pasando a su alrededor y comienza a hundirse. Y si nosotros traemos esto del plano espiritual, amados, a lo que estamos viviendo quizás en nuestra vida secular y nuestra vida cotidiana, es algo bien fácil y sencillo de remontar. ¿Por qué, amados? Porque muchas veces nosotros como cristianos estamos en los caminos del Señor. Y cuando nos llegan las situaciones, en vez de nosotros mantener nuestra mirada y nuestra vista en Cristo, ¿verdad?, que es el blanco, que es el soberano perfecto, nos aferramos a la situación o desviamos nuestra mirada. Y cuando desviamos nuestra mirada, puede ser por muchas situaciones, ¿verdad? Puede ser la falta de fe o puede ser cualquier otra cosa que de momento nos suceda. Comenzamos a hundirnos. Hermano, los procesos que llegan a nuestras vidas no son para detenernos ni para que nosotros moramos en el proceso. No son procesos los cuales llegan a nuestras vidas para que nosotros perezcamos, nos hundamos. Son procesos para que nosotros veamos la gloria de Dios al final. podemos recordar en el libro de Mateo, capítulo 17, si no me equivoco, el relato, ¿verdad?, de este padre. Está este grupo allá de personas y Jesús va pasando y viene este padre y se arrodilla a los pies de Jesús pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque su niño estaba endemoniado. Y cuando entonces vemos aquí que Jesús le dice, pero ¿qué está pasando? No, porque es que mi niño está endemoniado y tus discípulos no han podido hacer nada por él. Jesús inmediatamente llega donde ese niño y con solamente unas palabras, aquel demonio, ¿verdad?, la palabra nos registra que sale de ese niño. Más adelante en el relato podemos ver que los discípulos se acercan a Jesús, ¿verdad?, como diciéndole, ven acá, ¿qué pasó? ¿Y por qué tú lo pudiste hacer y yo no lo pude hacer? Y en esta parte, ¿verdad?, en muchos lugares también se ha transversado, y yo no quiero aquí adoctrinar a nadie ni ir en contra de lo que usted quizás ha aprendido. Pero de aquí también sacan muchas veces esto del ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? Este género no sale sino con ayuno y oración. Pero del género que Jesús estaba refiriendo era de la duda, era de la poca fe, no era del demonio del niño. ¿Por qué, amados? Porque nosotros tenemos que comprender que en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, a entrar en nuestras vidas, automáticamente nosotros tenemos potestad y autoridad. Nosotros no tenemos que estar orando y ayunando cada vez que nosotros queramos sacar un demonio. ¿Por qué, amado? Porque si ahora mismo lo llama usted un hermano, un hermano, y le dice, mira que fulano, fulana, ven aquí a mi casa ahora mismo porque mi hijo está endemoniado, yo necesito... Hermano, lo que usted se pone a orar y ayunar, el demonio acaba con la persona. Nosotros tenemos la potestad desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Claro está. Usted no va a ir en la chuleta a sacar un demonio. Usted sí tiene que mantener una vida santa y de devoción delante del Maestro, ¿verdad? Delante de los ojos del Señor. Después que usted mantenga una vida santa y de devoción delante de los ojos del Señor, usted está preparado para cualquier batalla y para cualquier situación que venga a su vida. Hermano, no podemos desenfocarnos. Por eso es que el título del mensaje es No te desenfoques. No podemos prestar atención a las situaciones cotidianas que lleguen a nuestra vida. ¿Por qué, amado? Porque cuando usted le presta atención al problema, usted lo que está haciendo es desviar su mirada del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si volvemos al relato, nos vamos a dar cuenta que Pedro iba caminando con Jesús. Pedro estaba rompiendo todas las leyes de la gravedad. Si buscamos las leyes de la gravedad, nos enseña que todo objeto que pese, si tú pongas sobre el agua, se va a hundir. Y Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba haciendo algo sobrenatural. Aquellos discípulos que estaban en la barca estaban maravillados. ¿Por qué, amados? Porque ellos sabían que Pedro estaba haciendo algo que humanamente no era posible. Pero ¿qué pasó en un cierto momento cuando aquella tormenta comienza, verdad, que sigue azotando la barca y de momento Pedro mira a su alrededor y ve aquel viento recio que está soplando muy duro? Comenzó a tener temor. Y cuando Pedro comenzó a tener temor, comenzó a hundirse. Cuando a nuestra vida llegan tormentas y nosotros comenzamos a tener temor y nos aferramos más al problema que a la solución, que es Cristo, comenzamos a hundirnos, comenzamos a estancarnos. Y cuando usted comienza a hundirse, por eso es que hay un refrán por ahí que mucha gente lo dice, ay, yo me siento con el agua al cuello. Sí, amado, ¿por qué? Porque desviamos nuestra mente y nuestra mirada del verdadero propósito. No podemos enfocarnos en los problemas y los afanes de este mundo. Tenemos que recordarnos que en todas y cada una de las historias que nosotros nos vamos a encontrar bíblicas de cuando Jesús estuvo en la tierra, en todas él tuvo la victoria. Amados, porque hasta en la cruz del Calvario, que para quizás, ¿verdad?, que quizás para muchos puede haber sido un fracaso. ¿Por qué, amados? Porque hay religiones que dicen que la muerte de Jesús en la cruz fue el fracaso de Dios. Yo he escuchado grandes líderes religiosos decir, el fracaso más grande de Dios es la muerte de Jesús en la cruz. Y a mí no me crea, vaya y búsquelo en YouTube y usted lo va a encontrar. líderes religiosos de otras religiones, de otras sectas. Y usted lo va a encontrar. Y quizás para muchos puede haber sido el fracaso de Dios en la cruz. Pero para mí no fue el fracaso de Dios en la cruz. Para mí fue la victoria más grande que yo pude tener sobre mi vida. ¿Por qué, amado? Porque a través de esa sangre que se derramó sobre el madero, yo pude tener victoria. Yo pude tener vida. Yo pude tener abundancia. Y todo lo que yo tengo hoy, yo lo tengo gracias a ese sacrificio. Si vamos a través de la historia bíblica, nos vamos a encontrar también que en cierta ocasión Jesús se encontraba con los discípulos en la barca y ellos estaban siendo azotados por otra gran tormenta. En ese momento Jesús estaba durmiendo. La palabra nos registra que Jesús estaba completamente, ¿verdad?, profundo, dormido, tranquilo. Y los discípulos asustados, wow. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y levantar, maestro? Porque imagínate. Maestro, maestro, levántate, tú no ves que perecemos. Y Jesús con solamente dos palabras calmó la tempestad, calla y enmudece. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Él con solamente dos palabras, Él calma cualquier tempestad que pueda venir a nuestra vida. Pero amados, hay algo bien interesante que yo encontré en esta lectura de cuando Pedro camina sobre las aguas y todo este suceso desde que los discípulos se montan en la barca. Y es que aún en medio de la tormenta, los discípulos no dejaron de remar. La palabra nos enseña que aunque ellos se encontraban en la tempestad, ellos se mantuvieron remando todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros como verdaderos hombres y mujeres de Dios tenemos que hacer. Que sin importar las situaciones de la vida, que sin importar lo que estamos pasando, que sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o cuán contrario quizás puedan ser los vientos, no nos desenfoquemos, no dejemos de remar, caminemos sobre las aguas. Nuestra fe va a ser que caminemos sobre las aguas y no nos hundamos, pero no podemos desviar la vista, no podemos aferrarnos a las situaciones. Esas situaciones siempre tienen nombre. Muchas veces son nuestros trabajos, muchas veces son nuestros hogares, muchas veces son nuestros matrimonios, muchas veces son nuestros ministerios. Y el éxito o el fracaso de cualquier situación que llegue a nuestra vida va a depender de cuán enfocado tú estés en el Maestro. ¿Por qué, amado? Porque tu mirada es lo que va a determinar si tú realmente prosigues el blanco perfecto o si tú realmente te estás enfocando en la situación que está a tu alrededor. No te desenfoques. No hay manera ninguna ni necesidad de desenfocarse. Jesús de su propia boca dijo que en el mundo tenías aflicciones. O sea que Él nos dijo que íbamos a tener las aflicciones, pero también dijo: pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo, ¿qué más nosotros no vamos a vencer nuestras aflicciones? La Biblia nos registra que Jesús le dio la mano a Pedro, ¿verdad? Pero la Biblia también nos enseña que Jesús le dijo a él: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos enseña en el verso 32 que cuando ellos los dos subieron a la barca, el viento se calmó. Amados, cuando estas situaciones llegan y nosotros nos atribulamos y nos volvemos locos y nos jalamos los pelos, como decimos por ahí, y vamos donde Jesús: Jesús, Dios mío, ¿qué? Jesús lo que nos va a decir es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si lo que yo te prometí, yo te lo voy a cumplir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si lo que yo dije, te lo voy a dar. Amados, usted sabe ¿Por qué muchos ministros, pastores, evangelistas, iglesias, etcétera, hoy en día han fracasado? Porque se desenfocaron. Y cuando tú te desenfocas, tú le das potestad a Satanás para que él tome control y dominio de tu vida. Muchas veces pensamos que lo que Satanás más va a usar en nuestra contra es el adulterio, es la fornicación, es el pecado, es la droga y quizás un sinnúmero de cosas más. Pero usted sabe cuál es el arma que más Satanás usa contra un ungido y contra un hijo de Dios: el desenfoque. Porque si él logra captar tu atención cuando él te desenfoca, tú vas a mover tu vista completamente del lugar donde tú la tenías, que es Cristo Jesús. Cuando tú totalmente te desenfocas del propósito verdadero que Dios ha puesto en tu vida, Satanás va a tomar ventaja. No te desenfoques. Porque cuando tú apartas la mirada del maestro, ahí tú estás abriendo una puerta, tú estás abriendo una grieta y por ahí se te va a meter Satanás. ¿Por qué? Porque ya él logró desenfocarte, ya él logró captar tu atención. Y si ya él logró captar tu atención, eso está queriéndose decir que él ya está haciendo algo contigo. Si él ya logró que el problema en tu trabajo te desenfocara de las cosas de Dios, ya él está logrando lo que él quería contigo. Muchas veces nos preocupamos más por trabajar, por hacer otras cosas, que por dedicarle tiempo a Dios. Y lamentablemente, ese es el desenfoque el cual aprovecha el enemigo de las almas para poder sacudir nuestras vidas. Amado, cuando llegan situaciones muchas veces a nuestras vidas, son propósitos de Dios. Son procesos. ¿Para qué? Para que nosotros veamos la gloria de Dios manifestarse. Pero muchas veces llegan procesos a nuestras vidas, los cuales nosotros quizás los provocamos y nos desenfocamos, y el enemigo toma ventaja. Y entonces comenzamos a ver cómo nuestra vida espiritual comienza a menguar. Y ahí es donde vemos quizás una persona que era de fuego en la iglesia y de momento usted ve que se le acabó la gasolina. Piensa, Dios, ¿qué pasó con fulano o con sutana? Que ya como que no es el mismo. Que se le acabó la gasolina espiritual. ¿Por qué, amado? Porque en un momento se desenfocó. Porque en un momento apartó su vista de lo que realmente tenía que tener la vista. Porque en un momento su fe no fue tanta como para mantener su mirada en el blanco del soberano perfecto. No podemos hacer como hizo Pedro, que le dice a Jesús, pues si eres tú, deja que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y cuando Jesús le extendió la mano y Pedro comenzó a caminar, se desenfocó. No, amados, porque nosotros andamos diariamente de la mano con el maestro. Y si usted anda de la mano con el maestro, es para que usted mantenga su mirada en el maestro y vaya tras sus pisadas. Donde el maestro pise, usted pise. Donde el maestro pise, usted pise. No es para que vaya al lado, ni vaya atrás, ni vaya más al frente. No es para que desenfoque su mirada. No, porque no podemos mirar ni atrás ni adelante. ¿Por qué, amado? ¿Por qué? Estaríamos volviendo entonces a lo mismo. La palabra nos enseña, ¿verdad? A través de la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que en cierta ocasión su fe fue tan poca que ellos desearon volver a Egipto. Ellos le dijeron a Moisés, no habían tumbas en Egipto para que tú nos trajeras a morir al desierto. O sea que ellos estaban dudando del propósito que Dios tenía para su vida. La palabra nos enseña que cuando Lot y su familia salieron de Sodoma y Gomorra, los ángeles que Dios envió a la ciudad le dijeron: no miren hacia atrás. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Hermano, muchas veces el desenfoque tuyo va a ser que quieras regresar a Egipto. Muchas veces el desenfoque tuyo va a ser que te conviertas en estatua de sal, como pasó con la mujer de Lot. Amados, entonces estamos haciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario haya sido en vano. Amado, hoy día, en vez de predicar palabras de sanidad y de arrepentimiento, estamos usando los altares para otra cosa. Tenemos que predicarle al pueblo que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo rompe cadenas, que Cristo viene pronto. Eso es lo que tenemos que estar predicando. ¿Por qué, amado? Porque de esta manera vamos a hacer y a permanecer nosotros en el enfoque. Si desenfocamos la palabra que sale principalmente desde el altar, vamos completamente a desenfocar el pueblo y el propósito para el cual nosotros fuimos llamados y escogidos para estar en ese lugar. Porque la palabra nos enseña que Dios nos llama y nos escoge desde antes de la fundación del mundo. La palabra nos enseña y dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea que desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya nosotros y Dios se había visto con nosotros. Pero, amado, no podemos desenfocarnos, porque cuando nos desenfocamos caemos en el error, caemos en la apostasía, caemos en miles de barbaridades que no debemos de estar haciendo, caemos en el pecado. Podemos caer en el adulterio, podemos caer en la fornicación. Yo he visto líderes religiosos de altos títulos que el Señor los usaba poderosamente. Servirle vendía al mundo y no a Dios. ¿Por qué? Porque en un momento dado se descuidaron y desenfocaron su mirada de lo que verdaderamente Dios había puesto en sus manos. Lamentablemente, hoy día se está viviendo un evangelio desenfocado y enfocado en otras cosas que no son prioritarias. Hoy en día no se predica un evangelio de restauración y de salvación. Hoy en día se predica un evangelio monetario. Hoy día no predicamos un evangelio que Cristo salva, que liberta, que rompe cadenas. Hoy en día predicamos un evangelio que mientras más tú des, más tú vas a tener. Hermano, ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio que Cristo vino, implementó y dejó en esta tierra para que fuera distribuido por nosotros a través de los confines de la tierra. Ese no es. Ese no es. Hermano, si David se hubiera desenfocado, no hubiera acabado con Goliat. Pero sí, en cierta ocasión, en tiempo de guerra, David se desenfocó y por poco pierde la vida. Y eso lo podemos ver a través de la palabra. Eso no lo está diciendo el evangelista Jorge Pérez desde aquí. Váyase a la palabra y vea cuántos hombres de Dios se desenfocaron y eso les trajo grandes consecuencias. Pero vea también cuántos hombres de Dios, por mantenerse enfocados, lograron grandes cosas. Es triste ver cómo allá afuera anda un pueblo perdido, desenfocado y haciendo cosas que realmente usted dice: ¿y qué está pasando? ¿Y por qué se apartaron de aquí? Por eso es que un día usted ve tanto líder que de momento comenzó de una manera y de momento su línea se desvió. Y usted dice: pero si fulano o sutana no era así. ¿Pero por qué pasa eso, amado? Porque en un momento se desenfocó. Apartó su vista de lo que realmente tenía que tener la vista puesta. Y no estoy diciendo que se haya ido en pecado. No, amado, porque no todos los desenfoques son porque fueron pecaminosos. Pero quizás prestaron su oído algo que no tenía que haberlo prestado. Quizás prestaron su boca para hablar cosas que no tenían que hablar. Quizás prestaron más atención a una situación momentánea que tenían a su alrededor que a lo que estaban haciendo. Quizás pensaron que su enfoque venía en otra cosa y no en las cosas de Dios. O quizás pensaron, lamentablemente, ¿verdad?, que se las sabían de todas, todas. Yo realmente no sé. Yo trato de mantener mi vida lo más enfocada y alineada posible a las cosas de Cristo. Perfecto no soy. Y Dios lo sabe, Él conoce mi corazón, conoce mi vida entera. Porque la Biblia me enseña que Él conoce mi despertar y mi acostar. Y que Él conoce aún todos los cabellos que yo tengo en la cabeza y que me los tiene contados. Y a mí ya no me quedan muchos. Pero no te desenfoques. No pierdas el norte. No pierdas tu mirada de donde realmente tiene que estar puesta. No la quites. No te desenfoques. No te muevas. No hagas nada. Mantente con tu mano agarrada de la del maestro. No te importe la tormenta que está azotando alrededor. Cuán recio sea el viento. No te importe cuánto dinero te quede en el banco. Cuánta comida te quede en la nevera. Si tu trabajo tiene pocas o muchas horas. Si no tienes el dinero para pagar la renta el mes que viene o este mes. No te desenfoques. ¿Sabes por qué? Porque cuando te mantengas enfocado en las cosas del cielo, de lo demás Él se va a encargar. Porque la palabra dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La palabra me enseña que mi papá es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿por qué yo tengo que asustarme? ¿Por qué yo tengo que desenfocarme? La palabra a mí me enseña que, y dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar el pan. No apartes tu mirada. Dios te bendiga en esta hermosa y maravillosa noche. Gracias por habernos acompañado. Te invito a buscar del Señor. Te invito a conocerlo. Si no lo conoces, al Caballero de la Cruz, yo te invito a conocerlo. Se llama Jesús. Vamos a hacer una oración para ser despedido y cerrar este programa. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que fue predicada en esta hermosa y maravillosa noche. Gracias, Padre, porque sabemos que aún en medio de las tormentas tú nos acompañas, tú nos bendices. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ayude a mantener el enfoque en las cosas que realmente, Señor, son necesarias para nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a hacer las cosas en tu perfecta voluntad. Ayúdanos a hacer, Señor, como tú quieres y no como nosotros a veces deseamos. Ayúdanos, Padre, si nos hemos desenfocado en el camino, a volvernos a enfocar en ti, en tu salvación, en las cosas que tú has hecho por nosotros. Señor, porque tú dijiste en tu palabra que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Y que nadie, Señor, nadie llega al Padre si no es por ti. Y nosotros queremos llegar al Padre. Así que ayúdanos, Jesús, a mantenernos enfocados en ti. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Si desea oración, comunicarse con este servidor, lo puede hacer a través de WhatsApp, a través de Telegram, al 352-566-3290, 352-566-3290. También nos puede encontrar a través de las páginas ministeriales como Ministerio Cristiano Restaurados para Restaurar. Ministerio Cristiano Restaurados para Restaurar. Y también nos puede encontrar a través de Jorge Pérez Ministry. Estas dos páginas son de Facebook. También nos pueden encontrar a través de Instagram como Evangelista Jorge Pérez Oficial. Te doy las gracias por haberme acompañado una semana más. Esperando que este inicio de semana, ¿verdad?, haya sido uno hermoso, haya sido uno maravilloso. Y recuerda siempre lo más importante: mantén el enfoque. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, no quites tu mirada del blanco, del soberano perfecto. Recuerda siempre que en 1 Pedro 2:9 dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo, bendiciones.
Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.